desierto. Un mar en calma nunca hizo un marinero experto. Y por cierto, es mejor que tus flaquezas asimiles. Aquiles, solo por su talón es Aquiles. No te tires a Ombudsman, nunca files tu boomerang. No te creas un Doberman que se cree Superman. Y no prometas en vano, nunca jures nada con un trago en la mano. Nunca hagas el bien sin mirar a quién. No te aferres a algo que ya no es. Nunca sugieras a nadie cómo proceder. Nunca digas a nadie lo que nunca debe hacer. ¡Roberto! A veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto.
Roberto Musso nació en 1962 en Montevideo, creció escuchando discos de los Beatles junto a su hermano menor, Ricky, banda de la que eran fanáticos los Beatles y que los inspiró finalmente a ser músicos. En esos años comenzó clases de guitarra con el objetivo de sacar las canciones de su admirado grupo inglés. A principios de los 80 conocieron a Santiago Tabella y se pusieron a tocar. Al principio el trío hacía covers de Led Zeppelin o de los Beatles en las competencias interliciales. Más tarde se animaron y subieron al escenario en el cumpleaños de 15 de la hermana de Tabella. Y ahí lograron que sobrevivió la hermana este cumpleaños y todo, y se cimentó finalmente lo que iba a ser el Cuarteto de Nos, ¿no? Después de algunos shows con bateristas invitados, es cuando conocen a Álvaro Pintos, Alvin Pintos, que a partir de ese momento sería el primer baterista fijo del Cuarteto de Nos. Las primeras presentaciones con entrada paga fueron en el Teatro Circular y en el Teatro Tinglado en el año 83. Por esas épocas, Roberto se recibió de ingeniero en sistemas y trabajó en varios entes públicos con el Ministerio de Relaciones Exteriores y en ANCAP. A partir de entonces, el cuarteto grabó 15 discos y recibió varios premios, entre ellos varios graffiti y dos Grammys latinos, ¿no? Hasta el 2006, el Cuarteto de Nos se autoproducía, pero ese año empezó una nueva etapa con la producción del músico y productor Juan Campodónico. El cuarteto lanzó Raro, disco que rompió los esquemas con los que venían trabajando. A Raro le siguieron Bipolar, Porfiado y este último trabajo, Habla tu Espejo. Acá estamos con Roberto. Robert, ahora jodiste con él, te lo vas a tener que bancar toda la vida. No, ya, bueno, ya está.
Estaban adentro de mi cabeza.
Ahora con esto ya cargás bueno, todas las cosas que has inventado desde el Tajo para acá.
Ya sabés que van a ir contigo
hasta las últimas.
Exactamente.
Bueno, la verdad que un gusto matarnos con Robert. Sacamos la cuenta, no queremos morir, que hace 20 años que no nos veíamos.
Más o menos, ¿no?
Sí, desde Navidad en las Trincheras.
Desde Navidad en las Trincheras, que tuve la suerte, porque siempre, la verdad que siempre fuimos muy, muy amigos entre todos. Después, yo le contaba un poco a Robert que, bueno, evidentemente al hacer esto del periodismo y todo lo demás, me deliré un poco de la música, que nunca dejé de escuchar, pero claro, ya no fui un conductor de programas.
Pero
de
tenemos, música. Daniel, yo creo que debe ser también de los periodistas que nos entrevistó también en la hace más tiempo, porque cuando El Dorado, cuando salí, cuando estaba con Soy Narveja, estuvimos varias veces así programa y eso, entonces se recuerda con mucho cariño.
Claro, ¿no? Y por supuesto yo también. Digo, teníamos la suerte de tener amigos en común, justo estábamos hablando de Juanji Gentile, que estuvo contigo, o Claudio Picherno también, y estar todos medio en la movida. Además, tocaban, yo me acuerdo que tocaban en el Atenas y ahí estábamos, porque estábamos nosotros. Y después íbamos a tu casa, porque además la casa paterna de Robert y de Ricky está muy cerca de mi casa, entonces la verdad es que estuvimos juntos. Alguna vez escuchamos, ¿te acordás que escuchábamos los programas de Dolina cuando lo pasaba Radio El Mundo? Cuando pasaba Radio El Mundo anoche nos juntábamos alguna vez y escuchábamos. Y después ahí, la última vez que nos vimos, que fue para el disco, tuve la suerte de que me invitaran a escucharlo antes de salir.
Claro, claro.
Que fue un bombazo aquel disco, realmente lo fue, después lo supimos. Pero en aquel momento los tipos iban invitando a sus amigos y Armando, que hacía el Pepe, una chorizos a la estufa leña eran los chorizos.
Viste que es algo que ahora hacen las compañías discográficas, mira, nosotros lo hacíamos ahí, pero
en realidad fue porque estuvimos como un año tratando de hacer un asado que nunca pudimos combinar y finalmente todo se redujo a una chorizada que hizo el Pepe
adentro de la estufa
en el estudio que daba enfrente al Montevideo Shopping, ¿no?
Tal cual. La canastita.
La canastita.
La canastita, claro.
Bueno, ese disco fue espectacular también y fue quizás un antes y un después también, ¿no?
Y Navidad... Sí, sí. Yo ahora me voy a acordarme de Soy una arveja, cómo pasa el tiempo y vos decís, con el cuarteto, como han quedado discos marcando décadas, ¿viste? Claro. Porque Soy una arveja, dentro de todo, quedó entre uno de los discos referentes del rock.
Primero que nombrás Soy una arveja, después...
Navidad Trincheras de los 90, raro de los 2000.
Totalmente.
Y ahora de los 2010, yo te digo, no se sabe, que el tiempo lo dirá, digamos, ¿no? Pero bueno...
Bueno, acá este trabajo realmente...
Por fiado, capaz que no tiene los mejores jugadores, pero ganó la Copa Libertadores, ¿viste? Latin Grammy, así que bueno.
Y el Abrato Espejo está acá, ¿no? Viviste coleando, así que capaz que también hay que contarlo para la década. Es difícil hacer eso, Robert, es difícil, Mateo. A vos sí que sos un tipo que se le puede preguntar esto porque tenés esa trayectoria, ¿no? Digo, ¿cómo se hace esto? ¿Te das medio cuenta? ¿No te das cuenta? ¿Te va llevando? ¿Va y viene?
Sí, yo qué sé, si digo que es difícil, es verdad y mentira, las dos cosas, ¿no? Ah. Porque yo antes pensaba, ¿viste? Cuando decía, bueno, metés 3, 4, 5 discos, canciones y después... es hacer la plancha y chau, ¿no? Va sacando cosas. Y es totalmente al revés, sí, ¿viste? Claro. Va pasando de como que cada disco que pasa y cada show que pasa, estás en un nivel que tenés que meterle mucho más laburo, mucho más tiempo y mucho más pienso, ¿no? Entonces, sí es difícil, pero me encanta.
No, eso ni que dudarlo. Y la gente... Además, digo, siempre ha sido así. En aquellos principios, que realmente no había nada de lo que hoy reúne el gran universo del Cuarteto de Nos, la actitud era la misma, la actitud era divertirse. Yo lo recuerdo claramente. O sea, los tipos estaban gozados de lo que hacían. Me acuerdo que se ponían los pañuelitos, se ataban. Y la verdad es que se vivían divirtiendo, ¿no? Digo, yo creo que ese espíritu seguramente se debe mantener.
Ese sigue totalmente. Y si el día que se apague, eso claro, no tiene sentido.
Ahí se termina.
Y te digo más, Daniel, todavía ahora que en esas épocas, que bueno, que teníamos un show cada 3 meses, ¿no?
Es cierto.
Y ahora que nos, como digo, tuvimos que buscar este huequito hoy porque estamos yendo y viniendo de la gira. Si no tenés un grupo humano, ¿viste?, con el cual convivís muchísimas horas, a nivel de músicos y a nivel de equipo técnico y de todo, si no lo vas a ir a pasar la mano, vas a ir. Entonces, que es fundamental, ¿viste?, el seguir disfrutando y haciendo esto que, a mí me gusta cada vez más.
Claro. Unos enfermos del tema del lenguaje, las palabras. Contale a la gente cómo hacen para vivir ese mundo, ¿no? Porque no cualquiera. A ver, para mí, si nacían hace 100 años atrás, eran los dos payadores número uno, y tu hermano eran los dos payadores número uno del Uruguay. No, pero es cierto, ¿no? Digo,
siempre lo del lenguaje con nosotros y lo del tema de las rimas y los juegos de palabras y todo eso estuvo metido en nosotros.
No era, ¿no? O hay ahí una cosa tortuosa en el medio que no sabemos.
No, yo, mirá, te digo, bueno, como bien decías, en realidad me dediqué más a la parte científica y a la matemática, que me gustó siempre mucho más que la literatura, pero siempre fui muy buen lector, ¿viste? Desde chico, yo me acuerdo mi viejo tenía una colección, ¿viste? Era fanático de la ciencia ficción, pero la ciencia ficción ciencia, ¿no? Marciano que ataca cosas.
Sí.
Y tenía un millón de libros de esos, ¿no? Entonces, yo recuerdo siempre que en la biblioteca los primeros libros que leía a los 10, 11 años empecé a leer, ¿viste? Bradbury, Isaac Asimov, todo eso, y que, bueno, me dejó ahí un
buen background. Piso,
exactamente, exactamente. Y después con los cuartetos siempre fuimos unos nerds nosotros. Claro. No éramos de estar jugando la pelota en la calle, ni salir. No. Éramos de jugar a las palabras.
A las palabras, ¿verdad? ¿Qué hacían? ¿Jugaban? ¿Cómo eran esos juegos?
Mira, por ejemplo, yo me acuerdo con Ricky en la casa esta paterna que teníamos, había un cuarto que se llamaba el cuartito del fondo, realmente que quedaba lejos de los dormitorios de mis padres, y nos metíamos ahí a inventar, viste que teníamos una radio, ¿no? Entonces, la grabamos en un cassette, en uno de esos radiograbadores, viste que con cassette, y hacíamos como que era un programa que venían poetas invitados, ¿no? Entonces venía el poeta y yo, Ricky y yo, escribíamos un poema que era realmente muy gracioso, no sé qué. Y a su vez nosotros sabíamos el panel que atacaba al poeta.
Tipo. Entonces, le hacían la crítica.
La crítica, y siempre terminaba las piñas, ¿no? Claro. Entonces después ese cassette nos lo llevamos al cuarto y lo poníamos de noche para escucharlo hasta que mi viejo dijo, ¡valen eso! ¡Saca el vaso a dormir! No sé cuánto. Pero nos divertíamos mucho con eso.
Se hacían muchas jodas con los cassettes, uno grababa muchos cassettes en aquella época, toda la gente, ¿no? Digo, en general.
Claro, y aparte Ricky, que era un enfermo mal de todo lo que era la electrónica, ¿viste? Sí. Él agarraba la rebobinaba con la biloba, daba vuelta la cinta, todos escuchábamos la cinta para atrás, era increíble.
Buscando mensajes subliminales.
Sí, aquella era la época de los mensajes.
Yo me acuerdo, yo tuve esa época.
Mira, todavía igual me acuerdo, Robert, y no sé si te acordás porque fue muy al pasar, pero me acuerdo que hasta divagábamos que en algún futuro, y anduvimos cerca, que en algún futuro la música de a ver si te acordás, del cuarteto se iba a distribuir en aerosol.
En aerosol, ¿te acordás?
Me acuerdo. Me acuerdo tal cual, porque digo, siempre nos acordamos y embromábamos con eso, ¿no? Digo, y la verdad que estábamos muy cerca. Me quedé pensando y me acordé el otro día, digo, vos, no estábamos tan mal. Parecía un delirio y lo decíamos por joder, nos divertíamos, pero la verdad que estamos más cerca del aerosol que nunca, ¿no?
Está porque, más en el aire que en algo físico,
claro,
hoy, la música.
Claro, ¿no? Porque ¿sí? Se ha pasado por todos los formatos. Hay que recordar también, digo, que el cassette, si bien era algo que ya existía, que tenía, creo que fue el final de los 60s, demoraba en llegar también acá. Sí. Y también como que era una cosa nueva. Y el disco también, ¿no? Digo, sí. De hecho, había dificultades también para grabar un disco, ¿no? Digo,
nosotros
no era...
cuando sacamos Canciones del Corazón, ¿te acordás? Mm. Que fue el disco que tenía Al Cielo No, a la familia de Barrantes. Era un disco que preparó el campo para Navidad en las Trincheras, me da la impresión. Ahí se fueron en 91.
Tenés razón, sí, es verdad.
Y tuvimos toda una discusión con la gente del Palacio de la Música, que era el sello que editábamos ahí, de que querían sacarlo solo en cassette, porque ya el vinilo no se vendía, imagínate lo que estábamos pensando. Y el CD todavía no existía mucho acá. Entonces fue una lucha que finalmente, bueno, obviamente ellos sacaron solamente en cassette porque ganaron. Y fue un disco que tuvo menos repercusión capaz de la que debería haber tenido, porque claro, ya las radios no pasaban música ahí en cassette, ¿no?
No se pasaba, ¿no? Exactamente, porque se va mejorando la tecnología. Bueno, y todo esto tremendo tiene realmente esta trayectoria impresionante que tiene la banda, tiene realmente un clic ahí en Raro, que es entrar, digamos, en el mainstream internacional, ¿no? Digo, con aquello de Julieta Venegas, ¿no?
Sí.
Que escuchó. ¿La seguís viendo? ¿Hablas con ella?
Hace tiempo.
Te mandás un Skype, te mandás una escena.
No. Cuando hemos coincidido en algún festival, por ejemplo, viste ahí, sí, siempre nos saludamos con Julieta.
Bien la tipa, ¿no?
Yo siempre cuento, en realidad, cuando recién habíamos terminado de grabar Raro, que andaba Juan Campomanio con el disco bajo el brazo mostrándoselo a todo el mundo, se coinciden con ella en Europa, en España, justo que había un show creo que estaba para un show de Dressler, Juan, y le dice, Julieta, escuchate.
De Jorge.
Escuchate esto.
Le dice Campodónico.
Juan Campodónico. Y Julieta se lo llevó para la casa, o para el hotel, no sé dónde estaba ahí, y al otro día se encontró con una mejor amiga de ella, que era la esposa del uno de Emi España, ¿no? Y dice que se lo mostró el tipo cuando nos contó después allá, dice que flasheó con... Claro. No podía creer lo que era haciendo la casa de Damián, que nunca escuchaba nada igual. Nos mandó llamar, firmar. Entonces, claro, tuvo eso de que lo escuchara la persona indicada en el momento indicado, ¿viste? Esas cosas que a veces nunca sabes que...
Sí, que vayan
como
a pasar.
Como también la suerte a veces juega a favor, ¿no?
¿Quién hizo ese tema específicamente? ¿Cómo se repartió, digamos, la creación de Yendo a la Casa de Damián?
Esa es mía. Sí. Los de Raro había así, eran...
¿Cómo es, la mecánica? ¿Cómo era? Pero en principio Ricky también componía...
En general siempre con el cuarteto componemos por separado. Siempre había, cada uno hacía sus canciones, claro, y pues, hace hoy.
Santiago también tiene
también, por eso. Claro. Y nos mostramos después en un momento lo que tiene cada uno y seleccionamos, ¿no? Y eso no ha variado con el tiempo. Yo todavía sigo... Ahora me vino muy bien todo el tema esto de software, ¿viste? Para componer, porque antes yo toco la guitarra y medio rudimentario, nada más. Y a veces me acuerdo cuando le presentaba las canciones a aquellos era tipo fogón, ¿no? Cantate la que tenés vos, cantate la que tenés vos. Y chao.
Sí.
Y ahora de un tiempo a esta parte, ahí desde Raro en adelante, me ha sido un arma importante eso, ¿viste? Yo digo, a mí siempre la canción me pareció como, por mi forma de componer, como algo muy conceptual fuerte, ¿viste? Yo no puedo escribir una letra sola, sin música, o una música sola para poner la letra después.
Claro.
Como que me imagino ya todo el...
Con el combo
todo
armado,
junto, exactamente. Entonces, ahora con esto que puedo meterle, se me ocurre, esta canción capaz que está bueno que tuviera, un arpa, no sé cuánto, lo puedo poner y mostrárselo a aquellos con mi idea de arreglo.
Y Robert, yo he distinguido a Roberto muchas veces, primero por la voz espectacular que tiene y muchas veces por la forma de cantar, ¿no? Alguna vez he dicho con exageración, pero no tanta, de que era una especie de Gardel del pop uruguayo, ¿te acordás que siempre lo decía? Porque tiene un timbre espectacular, realmente fantástico, Roberto. Pero además, una cosa que me he percatado a lo largo de la trayectoria, ¿no? Y a ver si me equivoco, porque evidentemente puedo estar equivocado. Claro está, como no podría ser de otra manera. Me parece que las baladas que has hecho muy buenas son como una cosa tuya, no del resto. O sí, o también digo, hay baladistas en Santiago, hay un baladista en Santiago, hay un baladista en el Ricky.
No, capaz que las últimas sí, son baladas más personales, ¿viste? Yo igual te digo, ponerle, si te ves con el correr de los años, solo un rumor es una balada, ¿no?
Totalmente.
Finalmente,
totalmente.
Por más que la tónica sea distinta.
No, pero es cierto.
Incluso en este disco, ¿viste? Las canciones. Este disco con Campodónico también hablamos mucho del tema de la cantada, porque era un disco que en particular está la voz muy al frente.
Claro.
En general que quisimos darle también un tratamiento un poco más pop al disco y no tan rock. Y me puse a tomar clase de canto. ¿Viste también?
¿Ah, sí?
Y sí, sí.
¿Ahora?
También.
¿Ahora?
O sea, hace un par de años.
¿Con quién enganchaste?
Por Skype.
Viste que te dije que este no era con Julieta Venegas, pero algo en un Skypeazo no, estaba metiendo con alguien, ¿no?
Con un coach que se llama Andrés Martorell, es un uruguayo que vivió hace muchos años en Irlanda.
¿Y cómo diste con él?
Por Juan también, estuvo, me dijo que este...
¿Era bueno el tipo? ¿Es bueno el
muy
tipo?
Bueno, muy bueno, muy bueno. Y aparte, realmente precisaba, por un lado, para darle la tonalidad...
Pero qué loco igual, después de cuántos años de cantar.
Y después de más de 20 y pico, claro. Imagínate vos.
Qué brutal.
Este,
¿y sirvió?
Y sirvió muchísimo. Sirvió muchísimo porque además también te digo...
¿Qué hacen los tipos? ¿Qué te puede...? Digo, porque no entiendo nada, lo digo de ignorante. ¿No? Digo, ¿qué
para,
te acomoda?
Para varias cosas. Sí. Una sobre todo es el ejercitarte la voz para la seguidilla de shows que tenés. Claro. ¿Viste? Que antes, como te decía, no era tan exigente. Pero ahora que, como te contaba, ahora claro. Tenemos 5 shows de corrido 5 días seguidos. Antes me pasaba que al tercero ya estaba liquidado. Claro, pues, entonces ahora como es un... Con eso es una... Sí, eso es, la aprendí a dosificar más. Este, y bueno, hay canciones como la de 21 de septiembre, ¿viste? Bueno, yo la que trabajamos específicamente cómo cantar cada estrofa y eso estuvo muy bueno. Como también una mirada externa, ¿viste? Que está bueno, claro. Decirte. Claro. Este, Robert, aprendí a cantar bien de una vez.
No, canta bárbaro, Robert. Pero bueno, está bien, porque además vos no habías hecho ningún curso, ¿no?
No.
Todo realmente, como dijimos, ¿no? Este, con las guitarritas y escuchando música, y así empezó esto, ¿no? Esto.
Cuando empezamos a... En realidad con Ricky, cuando también que teníamos ahí 11 años, 12, Ricky más chico que yo todavía, le pedimos a nuestros papás que nos inscribieran en alguna academia para aprender. Queríamos sacar las canciones de los Beatles.
Sí,
entonces
claro.
Fue eso. Claro. Fuimos, nos enseñaron 12 canciones y ya está. No estudiamos más.
Está bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Seguramente muchos mensajes de los oyentes vamos a compartir luego de estos mensajes publicitarios. Y seguiremos hablando acá con Roberto Musso, que la verdad que está muy bien también, hay que decirlo, porque yo creo que hace como Alfano que se tiran en una pileta de ácido hialurónico para conservarse o potenciarse, porque realmente estás igualito. Realmente está en perfecto.
Igualmente estado, ¿no? Lo digo, Daniel.
Sí, bueno, de gentil que sos. Este, escuchamos un poquito de música y nos vamos a la pausa y ya volvemos con Roberto Musso aquí en nuestra entrevista central.
bien. Ella asume los errores y se incorpora. La nena de eso aprende, la nena no llora. Cuando por amor le duela el corazón y una tentación le nuble la razón y descubra que no existe una persona salvadora, la nena se hace fuerte, la nena no llora. Cuando se desmorone, cuando la mejor amiga la traicione y se decepcione y sienta que una parte de su alma se evapora, la nena sabrá si perdona.
Roberto Musso aquí escuchando música de lo último del cuarteto. Este es un tema para tu hija, ¿no?
Sí,
evidentemente.
Sí.
Bueno, vas a tener
inspirado
la suerte.
Inspirado en Federica. Sí. Bueno, justo me avisaba.
Sí, no fue Robert. Fuimos nosotros. Que le cantamos un 1962 y nació en 1961.
Claro, que me manda mi mujer, me dice, te seguís sacando edad, qué cosa, ¿no?
pero un año tampoco.
Un año es tanto, ¿no?
Claro, no era.
Un año no es tanto.
En 4 años también, pero en 53
claro,
ya para
esos no mal. No cuenta. Patricia Pagola dice, Roberto. Me encanta, dice, me encanta. Abrazo de mi hijo de 9 años que le canta al padre ese tema, ya que se llama así. O sea, es verdad, no solo se jodió a sí mismo, sino a todos los Robertos.
¿Vos sabés que la canción en realidad tenía la idea esa, hacer una canción de una persona que está escuchando sus voces internas, digamos, ¿no? Con todo ese conflicto de consejos contradictorios que te da. Y me gustaba esa idea de una canción, es decir, que no hablara, que la boca no fuera el protagonista,
claro,
que es la cabeza,
claro,
¿viste? Entonces,
claro.
Podían decir sí, Robert. Sí. Y esa cuando vos decís, no puedo estar pensando esto, no puedo estar pensando, no lastimes a quien después no pueda matar, pero es mi cabeza y lo pienso. Entonces me gustó todo eso. Y lo último que decantó fue el nombre.
Ah, sí.
Entonces que yo tenía, estaba todo hecha la canción y digo, ¿qué es el nombre? ¿Quién es? Y me miré al espejo y dije, bueno, yo, papá, claro, ¿qué vas a hacer?
Qué increíble. El video es espectacular, lo hablábamos.
Y el video lo firmamos con la edición de Martín Sastre, que es alguien también de la generación.
Hay dos chances, o hicieron caminar a todos los neoyorquinos para atrás o caminó Robert. ¿Qué dicen?
¿Qué decís?
Y yo creo que los neoyorquinos caminaron para atrás. Estoy casi seguro que todos fueron para atrás.
Estuvo lindo, ya que estuvo caminando todo para atrás. Y
es brava,
¿eh? Ahora está difícil,
¿eh? Es brava.
Y ahí en Chinatown con mucha gente. Estuvo muy bueno el video.
Está muy bueno el video. Además, le quedó espectacular. Yo creo que va a ganar algún premio ese video. Va otra vez para los Grammys, me parece.
No se sabe.
Está muy bien. El tema está muy bien. ¿No? Y evidentemente se complementa con un video.
Sí, y esa idea, viste, ahí va, que esté yo caminando para adelante, que toda la otra realidad que no se sabe si es paralela o no a otro mundo, va para atrás.
Está muy bueno, además me contabas que ayudó mucho también el hecho de que se llegara en pleno invierno y que...
Había ido la peor tormenta de nieve en no sé cuántos años y al otro día llegamos había sol, entonces se pudo firmar con la nieve y todo.
Muy bueno, la verdad que muy bueno. Bueno, Gabriel Cabrera es un capo grande, Roberto, fuerte abrazo y seguramente tenés algún mensaje más por ahí.
Mirá quién manda mensaje a través de @rompecabezas810, Facundo Estrazarino.
Sí, es colega nuestro, digamos, compañero.
Dice, pregúntenle si se acuerda de la canción Cucos SRL del vinilo con Mandrake.
¿Cómo no me voy a acordar? Cucos SRL fue... Yo creo que Cuco fue la primera canción que tenía lo que iba a ser la impronta del cuarteto en ese disco. Porque el disco que grabamos con Mandrake, en realidad, era un disco que venía con canciones de unos años anteriores, digamos. Estábamos ahí viendo cuál iba a ser.
El Mitimiti,
claro. Cuando todavía podía saber del lado A y lado B.
El lado A y lado B, sí.
Y Cuco fue una de las canciones, de las 6 canciones que había en ese disco del cuarteto, que yo creo que marcó lo que iba a ser el rumbo por unos cuantos años después.
¿Eso fue primero de Soy una Arveja?
Fue antes.
Que Soy una Arveja,
sí.
Claro.
Ese fue el primer disco,
claro,
digamos.
Primer disco,
y el primero
o medio disco, digamos.
Medio disco.
El primer medio disco.
Siempre fue, con el número del cuarteto.
El cuarteto siempre fue particular. Además, digo, siempre era, son 4, no son 4. ¿Cuántos son? ¿Por qué se llama cuarteto? Digo, siempre fue así, ¿no?
¿Cuántos discos tiene? Y 4 y medio, 14 y medio. Bueno, no importa.
La verdad que siempre fueron así. Bueno, la discusión que se da después de que se va Ricky, el tema del ¿cómo te trae eso a vos? De si cambió o no cambió el cuarteto, si el cuarteto ahora hace otra cosa. Yo me río también, igual que
vos. Vos te decís, ya sabés la respuesta, lo que pasa,
no, además digo, cuando uno está mucho tiempo en la actividad, digo, esto lo digo a título personal, digo, más allá de todo, digo, tiene que respetar a la gente que hace el producto que uno hace, porque después terminamos hablando nosotros más de los tipos que hacen las cosas que hacen. Digo, acá los que hacen las cosas en el Cuarteto de Nos es la gente del Cuarteto de Nos. Yo creo que a veces es arrogarse demasiado derecho en decir esto ahora es peor que antes o mejor que antes.
Claro.
¿Y cómo vas a ver si sos
vos? Mirá, hay varias cosas, mirá, varias puntas para contestarte. Una, yo estoy de acuerdo contigo, que siempre lo defendí, lo defendimos con la banda, que el artista es el que tiene que proponer. Totalmente. Y no es el público el que espere que el artista haga lo que él espera, que piensa que quiere, porque en realidad ni siquiera sabés, ¿viste? Sí, si es así.
Exacto.
Y yo creo que uno de los secretos de estar como estamos ahora, sin duda después de casi 30 años de carrera, en el mejor momento, es justamente por eso, por saber reinventarte, por poder proponer algo nuevo y no quedar en un círculo vicioso.
Y no es para eterno, nada fácil, ¿viste? No es para nada fácil.
No es fácil escapar de eso.
Nada fácil.
Y ya te digo, y he aprendido y hemos aprendido a convivir con, obviamente, con el descontento de repente de gente que te conoció por determinado disco, porque eso ha pasado con el Cuarteto.
Claro.
En Navidad de Trincheras el tema que no había internet y no es había cierto. Tantas redes sociales, pero
sí, si no hubiese
mirá
sido
que
un golazo,
había una parte de gente golazo. Que nos crucificó.
Sí, sí.
O sea, porque les gustaba el Cuarteto de antes. Fíjate, estamos hablando del 94, el Cuarteto de antes era el de Soy Narveja.
Claro, claro.
Cuando pasó Raro, decían, ¡pah! No, a mí me gustaba antes el Cuarteto de. De antes. ¿Cuál antes? Es decir, ¿el muy claro. antes o el no tan antes, no?
Sí,
y va a seguir pasando.
El bipolar, me gustaba más el...
Y sí, sí, este... Entonces sí, obviamente que ha habido cambios. Obviamente que para mí todas las etapas que hemos vivido con el Cuarteto me han gustado. Yo siempre he escrito canciones desde el momento de mi edad física y de mis momentos emocionales de mi vida y he escrito siempre así. O sea, yo hoy, como siempre digo... No tengo ganas de hacer una nueva operación de Me Agarré el Pito con el Cierre, porque ya la hice y está buenísima y estuvo en el momento que
me
parecía que decía y era oportuno hacerlo, ¿viste? Y no hubiera podido escribir una canción como No Llora.
Claro.
Que ahora, ¿viste? Vos vas a un show de Cuarteto y la gente no solamente se ríe, se ironiza, sino que también lagrimea y se emociona, ¿viste? Claro.
Acá justamente hay un oyente que pregunta, que dice que le preguntemos por el coro de No Llora.
El coro de No Llora, y también con el coro de Roberto, fue el coro de la Facultad de Arquitectura. Que son una cantidad de gente ahí que nos acompañó, que está bueno. Nosotros sacamos con Juan la idea de, ¿te acordás de Woman, la canción de Lennon?
Claro.
Que tiene un corito ahí atrás que va llevando, entonces como que fue un poco la idea.
Realmente muy bien el tema y el disco, ¿no? En general. ¿Se van ahora a Argentina?
Volví. Volvimos anteayer.
Va.
Sí, estuvimos ahora en Rosario, Santa Fe y Posadas, allá cerca de Paraguay. Y ahora nos vamos mañana, porque ya tocamos el viernes en Tucumán, en Córdoba, en San Luis, Río Cuarto, la otra semana, San Juan. Después nos vamos a fin de mes para México, entonces que tenemos 3 fechas allá. Y ya nos confirmaron casi seguro para Colombia, ¿viste? En Bogotá y Medellín.
Muy bueno.
Así que andamos ahí.
Bien, la verdad que bárbaro.
Acumulando
millas. Eso seguramente, digo, tampoco ustedes se lo han planteado nunca en su carrera, pero digo, era algo que imaginabas que iban a... No, sinceramente no.
Ni imaginás ni dejabas de imaginarlo.
Sí, sí, siempre estaban haciendo lo que... Ustedes siempre, yo creo que han vivido el presente, ¿no?
Exactamente.
Es una banda que siempre ha vivido el presente.
Sí. Siempre como hemos tenido como proyectos a muy corto plazo, ¿viste? Y se fueron dando las cosas y yo te digo, a partir de Raro, bueno, si vos lo mirás como un mojón para atrás, decir, bueno, vas a presentar el disco en México, en Colombia, en Venezuela, frente a mucha gente, decías, no, estás loco, ¿no?
Claro.
Pero está bueno, yo creo que hemos recorrido el mismo camino en cada país, ¿viste? Porque tampoco el Cuarteto fue un grupo que, por ejemplo, en Argentina, cuando salió Raro, tampoco fue que te conoció todo el mundo y empezaste a tocar en estadios de una, ¿viste?
No,
fue remarla de vuelta.
Claro.
En México, fíjate vos, ahora 6 años nomás que estamos como pisando más fuerte, pero bueno, había que ir a las entrevistas y decir cómo te llamás y qué tocás.
Claro.
¿No? Que decía la gente, che, esta vez te parece como empezar de cero. Y sí, claro.
Sí, sí, claro.
Sí, da una energía extra.
Exacto, esa es la vida del músico también, ¿no? Digo, ir por la radio, hacer notas.
Sí.
Nunca tampoco fueron tipos de ponerte nota a una nota o no te la doy, al revés, todo lo contrario.
Al revés, ¿no?
Toda la vida, y doy fe de que eso ha sido así.
Y también el trato en la calle, ¿viste? Yo lo ves. A veces, viste, capaz que. De repente figuras con trayectoria ya más de muchos años que se puede desgastar, ¿viste?
Sí,
todo eso.
Sí, sí.
Y yo ahora, ¿viste? Es increíble todos nosotros. Y más capaz con el No Llora, la gente que te para para felicitar y agradecer y contarte cómo lo siente personalmente, yo lo veo con un orgullo.
No, está buenísimo, Robert. La verdad que ha sido un placer reencontrarnos luego de tantos años. Me alegra muchísimo de que con Ricky, digamos, pueda haber diferencias artísticas, pero está todo bien como hermanos,
sí,
que eso es fundamental porque yo los conozco a los dos y los quiero mucho. La verdad que son tipos encantadores y buenas personas. personas, que eso es lo fundamental, ¿no? Y eso es importante que se mantenga así, pero también la gente habla de todo, ¿no? Y Ricky ha dado algunas declaraciones artísticas, ¿no? Evidentemente, sí, como un
éxito. Y aparte de lo que yo siempre digo, lo que dice Ricky nos lo dijo, claro, personalmente. Claro, o sea, seguramente. Que no es nada.
Sí, seguro, no es secreto. No es nada
secreto,
sí,
exactamente. Sí, sí. No, y no. Lo que él dice lo piensa. Entonces,
claro, no, yo conociéndolo a los dos, doy fe, aquí podrá haber, reitero, creo, y me estoy arrogando el derecho de explicar algo que es una explicación de Robert, pero digo, de afuera y conociéndolos, está claro que aquí hay diferencias artísticas que nada tienen que ver con el don de gente que han tenido y mí como amigos de toda la vida. Así que eso es muy bueno dejarlo en claro, porque la gente dice de todo, ¿no? Cosa que también es esperable, porque cuando uno es una figura pública y efectivamente alcanza niveles de celebridad, la gente habla de todo, ¿no? Sobre todo las cosas que no acontecen. Es parte del tema. Uno tiene que galvanizarse de eso y hacer que... Yo siempre contaba, ya he contado esta anécdota, pero digo, en la autobiografía de John Lydon, Johnny Rotten, el mismo, es un solo libro, su único libro referido a él mismo, y él dice, voy a decir algo, se dicen tantas cosas que yo jamás he dicho ninguna de esas cosas que se han dicho, voy a hacer un libro donde voy a decir yo las cosas, pero además digo, totalmente perdido de la fe, o sea, dice, yo hago este libro, pero yo sé que van a seguir diciendo todo eso, claro. Y no tengo, está bueno porque al final se caga de la risa el tipo, ¿no? O sea, efectivamente no podés luchar cuando llegás a un sitial, digamos, de masividad en el cual todo el mundo habla de vos lo que quiere.
Claro. No, y aparte en ese aspecto también tenés que mantenerte vos en lo que es tu pensamiento.
Totalmente.
Que te parece que es lo correcto, ¿no? Si yo también, sinceramente, si hubiéramos también escuchado muchas voces, no estaríamos,
claro,
como banda, sí, hoy,
sí,
acá.
Claro, seguro, claro,
¿viste?
Claro,
nos han, sí, sí. Realmente, nos
no
han dieron por la cabeza, claro, muchas veces, a favor muchas veces.
Sí, pues yo me acuerdo que estaba la canción de Artigas. Distintos momentos en la historia del cuarteto que siempre han sido polémicos de distintas formas y en realidad han pasado por todos esos.
El escándalo que se me
y por eso ahora seguimos hablando de música, ¿viste?
Qué bueno, eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Robert, la verdad
que. Un placer, por favor.
Para mí también.
Cada vez que pase tanto tiempo va a haber más que hablar.
No, por eso. Vamos a juntarnos más seguido.
Y hacemos el asado.
O los chorizos de la estufa leña.
O los chorizos, no estaban mal finalmente los chorizos de la estufa leña, ¿eh? Pero Robert, gracias.
Dale, gracias por venir.
Un saludo para todos.
Muchas gracias.
Un placer.
Chao, chao.